Bueno, bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a otra edición más del Cielo, el Cielo desde un cubo, infoprisión.com. Estaremos hasta las 9:30 de la noche dando un repaso a todo lo acontecido y lo que acontecerá dentro del mundo jurídico penitenciario. Este primer cuarto lo dedicamos a ese tipo de noticias penitenciarias, luego pasamos al Facebook de la página, miraremos así con el ojo izquierdo y parte del derecho al foro y al área de descanso, todo lo que en la web se recoge. Y esperamos, si no ocurre un problema técnico, tener en directo a eso de las 9:45 aproximadamente a dos ilustres foreros, tanto Cailani como Atifoso. Eso será a partir de las 9:45. Y siempre, como repito, siempre que los medios y la tecnología no lo permita. Son las 8:02. Soy Gilan y arrancamos ya el programa. Arrancamos y no penséis que estoy sufriendo una transformación, pero dice así: si Dios creó las sombras fue para hacer resaltar más la luz. Esta frase del Papa Juan XXIII preside una de las paredes del despacho del sacerdote de la cárcel de Palma y párroco del barrio de Rafael de Palma, Jaume Alemany, un luchador que desde hace años se encarga precisamente de gestionar la luz de la religión y de la reinserción en unas dependencias que siempre se han asociado con las sombras. Alemany impulsa y coordina el Secretariado de Pastoral Penitenciaria, una entidad que desde el año 2000 gestiona un programa de pisos tutelados de acogida para internos y ex-internos, que tiene como objetivo facilitar el paso hacia el mundo libre de aquellas personas que han estado temporalmente privadas de libertad. Este año el proyecto, dirigido por Esteve Serna, ha renovado su colaboración con la obra social Sa Nostra, que ha aprobado una ayuda económica para el mantenimiento de estas instalaciones. La asociación religiosa cuenta con 3 pisos de acogida situados en Palma. El primero de ellos se destina a los internos que tienen concedido un permiso penitenciario de 3 días y no cuenta con recursos ni vínculos familiares para ser acogidos. Cada semana se realiza una selección entre los internos con permiso de salida y se escoge a las 5 personas que ocuparán unos días el piso tutelado. Alemany asegura que actualmente un 40% de los internos con permiso de salida pasa por su entidad. La segunda vivienda se dirige a los reclusos en libertad condicional. Estas personas necesitan tener una tutela para poder salir de la prisión, por lo que la mano que les tiende la pastoral penitenciaria les permite volver a la calle y comenzar a entender que la libertad definitiva y la reinserción son posibles y están muy cerca. La tercera residencia de acogida es un piso para mujeres internas que tienen hijos. La pastoral penitenciaria cuenta con 3 profesionales que se encargan de la gestión de estas viviendas, un director, una pedagoga y un monitor que reside también en cada piso. Además, uno de los grandes valores de este colectivo es que cuenta con cerca de 30 voluntarios que llevan a cabo su labor en el centro penitenciario de Palma. El capellán de la cárcel señala que este trabajo de voluntariado es uno de sus grandes bazas a la hora de conocer a los reclusos de cara a la futura selección para ocupar los pisos. Pues encomiable la labor de la pastoral penitenciaria, digamos, en todo el territorio. Y bueno, destaca pues el señor Alemany como lleva ya 11 años en la brecha con estos pisos de acogida, muy, muy necesarios, dado que, por supuesto, no todos los presos, ni la mitad, me imagino, tendrán, digamos, ese vínculo, ese arraigo, ¿no?, con ser abalistas, familia, hermanos, primos, etc., ¿no? Entonces, muy necesaria, y adelante con esta lucha. Seguimos con la siguiente, ¿no?, y ya pasamos en tono de denuncia. Dice: la cárcel ya alberga presos sin vinculación con Menorca, un mes después de su inauguración. Creo que fue la semana pasada, vimos el titular de la noticia, en el cual se inauguraba la cárcel de Menorca. Bueno, pues ha pasado un mes y ya hay un preso. Claro, hablamos de un preso, pero todavía no se han ocupado ni las plazas para los menorquinos, ¿no? Que no ha pasado ni un mes desde que se inauguró la cárcel de Menorca y ya se ha confirmado que alberga al menos un preso sin vinculación con la isla. Se trata de un recluso mallorquín con un amplio historial carcelario y de perfil conflictivo, que recientemente tuvo que ser ingresado en el hospital Matiu Orfila después de autolesionarse. Allí, según ha podido confirmar este diario a través de fuentes sindicales, llegó a agredir a un miembro del personal de enfermería. La presencia de presos de fuera de la isla contradice directamente una de las condiciones que se pusieron a la apertura del centro, llamado a corregir la carencia del principio de proximidad del recluso con su entorno familiar. Y ha cogido por sorpresa al director insular de la Administración del Estado, Javier Tejero, quien ayer mostró su contrariedad con una circunstancia que reconoció no cumple con lo que se había dicho. Tejero aseguró que no es de recibo y que le parece mal, un poco prudente, que en un momento en el que el centro penitenciario está en periodo de rodaje ya haya vivido el traslado de un interno no mallorquín. Tejero llamó ayer mismo al director de la prisión, Alfredo Fernández Cuevas, para pedir explicaciones, y hará lo propio con el director general de instituciones penitenciarias. Quien haya tomado esa decisión deberá dar explicaciones. Tejero, quien había observado con preocupación el incidente, entendió que no es de recibo que, no habiéndose trasladado todavía todos los presos menorquíes, haya un interno que no cumple con los requisitos que se anunciaron tanto en el proceso de elaboración de la prisión como el mismo día de la inauguración. Bueno, pues directamente esta noticia va con ella, con esta. Dice: Castilla y León desciende un 11,6 el volumen de presos. En lo que va de año han bajado 799 los internos de las cárceles y centros de inserción social de la comunidad. La prisión de Topas ha llegado a alcanzar un 189% de ocupación en algunos módulos. El descenso del volumen de reclusos achaca la reducción de la delincuencia, además de la apertura de nuevos centros. Estos son los argumentos del director del centro penitenciario de Mansilla de las Mulas del León, José Manuel Cendón. Considera que la tendencia a la baja ha llevado a que el centro del que es responsable esté más cerca del adecuado número de residentes. Lo perfecto sería un interno por celda, ¿no? Eso sería lo suyo. Además, creo que va recogido en la carta magna, en el reglamento penitenciario. Pero bueno, pero también hay que pensar que hay que optimizar los recursos y habría celdas vacías porque algunos, por características personales, quiere o tiene que convivir con alguien. Es el caso, por ejemplo, de familiares de personas dependientes o de internos con riesgos de suicidio. La población reclusa en la comunidad es un 12,6% inferior a la de hace 5 años. El pico de este último lustro se registró en el 2008, cuando los internos aproximaban a los 7.500. Desde entonces, esta cifra se ha ido reduciendo en un 18,2% hasta la actualidad. Y es que en el 2008 la delincuencia aumentó, apunta Cendón. Con la masificación comenzaron los problemas. La Ley General Penitenciaria, en el artículo 19, determina que todos los internos han de alojarse en celdas individuales. Hace referencia a la Constitución, pero no es la Ley General Penitenciaria. La normativa contempla la posibilidad, en el caso de insuficiencia temporal de alojamiento, se puedan compartir celdas. Al margen de los CIL, las cárceles de Castilla y León, 5.735 reclusos conviven en 4.816 celdas. Esta proporción implica un 119% medio de ocupación. En diciembre del 2010 era de 142,7%. Masificación, la prisión de Topas ha llegado a alcanzar, como antes habíamos dicho, el 189% de ocupación en algunos módulos. La reducción del volumen de residentes en las cárceles es un paso hacia adelante, pero no el definitivo. Sigue estando por encima del número de celdas. Pues sí, habría que, ya sabemos, lo que ocurre en una masificación, pero yo quiero puntualizar eso de... La normativa contempla la posibilidad de que en el caso de insuficiencia temporal de alojamiento, o sea, de insuficiencia temporal, claro, deja abierto a que, bueno, los últimos, todos conocemos los últimos 5, 4, 6 años. Yo sí he conocido, y de hecho yo he estado viviendo solo en una celda por meses, claro, era 2, 3 meses ocupaba, luego así estábamos. Y luego ya alcanzamos el punto, creo que fue a raíz del 2005 por ahí, donde ya no, ya estábamos doblados, ya estábamos ocupados dos. Incluso se hablaba de hasta 3, pero bueno, eso quedó siempre como son leyendas carcelarias. Bueno, pues vamos a poner un poquito de música y vamos a poner este tema en el cual interpretan varios artistas. Está desde Bruce Springsteen, U2, Patti Smith, y principalmente es un tema tocado por la misma Patti Smith. Because the Night. Es Bruce Springsteen, Patti Smith, U2. De Patti Smith, interpretado por sus colegas Bono, U2, Bruce Springsteen, una maravilla. We'll be right back. pues seguimos con este repaso a la actualidad penitenciaria, y yo creo que semana sí, de semana también. El abogado de Montenegro confía en abandonar la huelga de hambre ayude a agilizar su petición de indulto. El preso Miguel Montenegro, bueno, pues su abogado considera al preso común más antiguo de España, por llevar 35 años enlazando condenas, aunque sin delitos de sangre, ha confiado en que el gobierno central pueda agilizar los trámites relacionados con la petición de indulto después de que el interno haya abandonado la huelga de hambre en la que se encontraba inmerso. Bueno, pues nos alegramos de que, porque claro, su salud se encontraba bastante deteriorada y entonces era necesario, por claro, pedir la libertad, morir en el intento no es lógico. Entonces nos alegramos primero de que haya adoptado la decisión de abandonar la huelga. Ahora bien, deseamos y pedimos, pues, una vez más, de que se dejen ya de paparruchas y de marear la perdiz, y a esta persona le pongan inmediatamente, no en libertad, pero bueno, los diferentes beneficios que existen en tercer grado, en lo que corresponda, ¿no? Poco más que añadir, porque semana casi tras semana llevamos con el mismo tema hablando. Dice: los trastornos mentales copan Villabona. El plan de salud mental de Asturias revela que el 47% de los internos toma psicofármacos, entre los que se incluye la metadona. La mitad de los presos sufre algún tipo de dolencia psiquiátrica y también adicción a las drogas. Así lo refleja el último borrador del plan de salud mental del Principado, un documento que elaboró la Consejería de Salud saliente, pero que no llegó a ser aprobado por la Junta General y que ahora deberá ser retomado por el Ejecutivo entrante. En dicho trabajo, los responsables de la Red Regional de Atención Psiquiátrica alertan sobre el elevado porcentaje de reclusos que padecen trastornos mentales. Indican en este sentido que el 47% de los presos consume psicofármaco. Este porcentaje incluye a los reclusos que toman metadona como tratamiento de desabiotación de la drogodependencia que padecen. Una vez en la cárcel, la enfermedad mental se agudiza e incrementa. Según datos obtenidos de la historia clínica de los reclusos, un 12,1% presenta patología dual. Otro 25% tiene recogido uno o varios diagnósticos psiquiátricos sin incluir abuso de drogas, y el 49,6% tiene recogido uno o varios diagnósticos de toxicomanías. Desde el punto de vista clínico, el 3,4% padece un trastorno psicótico, el 12,8% un trastorno afectivo y un 9,4% un trastorno de la personalidad. Y como siempre, faltan recursos. El uso y abuso de drogas también contribuye al aumento de trastornos psiquiátricos entre los internos de la prisión. Muchos cumplen condena por delitos contra la salud pública. Son personas adictas que arrastran problemas de toxicomanías, bien por consumo de opiáceos como de psicoestimulantes. Además, eso añade el catedrático de psiquiatría de la Universidad de Oviedo, Julio Bobes. La falta de recursos es la falta de unidades específicas de internamiento psiquiátrico, así que pues un problema más añadido a ello. Y luego, ya para terminar con el apartado de noticias, y muy rápidamente, el preso que ha sufrido lesiones en la prisión de Huelva tiene el 28% del cuerpo quemado. El preso del centro penitenciario de Huelva, José María López, cuya familia ha denunciado la prisión en los juzgados onubenses por la falta de seguridad existente al centro y una posible actuación negligente tras sufrir este interno lesiones y quemaduras, tiene quemado el 28% de su cuerpo. Se ha interpuesto la citada denuncia con el fin de investigar el origen de los hechos, a ver si ha habido una actuación negligente por parte del centro penitenciario. Por su parte, fuentes de la familia han asegurado que este preso sufre quemaduras de tercer y de más de la mitad del cuerpo quemado. Del mismo modo, estas fuentes se quejan de no haber recibido ningún aviso de lo sucedido por parte de la prisión. ¿Cómo no? Ya que aseguran se han enterado por un primo que también está interno. A la par que se han señalado que han acudido a la cárcel para pedir explicaciones y le dijeron que podía haber sido un intento de suicidio, claro. Antiguamente ya sabemos lo que pasaba en las comisarías, pues era intento de suicidios también, o un accidente cuando se disparaba el arma y entraba la bala por la frente. En fin, otra cosita más dentro de la institución. Bueno, pues vamos a pasar ya al Facebook de la web en unos segundos. Bueno, pues vamos con la primera. Dentro del este es el Facebook de la web y la primera noticia es como titular, dice: Italia impondrá penas de cárcel para quienes evadan más de 3 millones de euros. Eso existe, las cantidades, ¿no? En mis bolsillos, os aseguro que no, pero bueno. Estas son las principales nuevas medidas del plan de ajuste que fue presentado a principios de agosto y ahora, según el gobierno, está más enfocado a llegar al equilibrio presupuestario gracias a la lucha contra la evasión fiscal. Las empresas energéticas deberán pagar un impuesto adicional tras varias divergencias entre los socios del gobierno de Berlusconi por el plan de ajuste bienal presentado en agosto por un valor de 45.500 millones. Se decidió eliminar algunas de las medidas polémicas cambiando de forma sustancial el proyecto. El impuesto de solidaridad pretendía agravar con un impuesto del 5% las rentas anuales que superan los 90.000 euros y con un 10% las que sobrepasen los 150.000 euros. Los recursos que llegarán a las nuevas medidas contra la evasión serán iguales a los que habríamos ingresado con el impuesto de solidaridad. Monti confirmó la introducción de llamada Robin Hood Tax, un impuesto adicional que pagarán las empresas del sector energético, con el que pretende recaudar 1.800 millones de euros. Bueno, pues aquí están las medidas del Bunga Bunga. Vamos con otra noticia, y esta sí que, bueno, con cierta alarma, ¿no? Dice: un niño de 11 años condenado por los disturbios de Londres. El menor, el más joven procesado por los altercados del Reino Unido, ha sido condenado a 18 meses de rehabilitación por robar un cubo de basura. Un niño de 11 años fue condenado a 18 meses de rehabilitación en un centro de menores por robar un cubo de basura durante los recientes disturbios de Londres, lo que le conviene al joven de los procesados por estos incidentes. El niño no pudo ser identificado por razones legales. Sustrajo el 8 de agosto un cubo de basura valorado en 50 libras, aproximadamente 56 euros, de uno de los grandes almacenes de la localidad al norte de Londres. Durante este incidente, un grupo de hombres rompió los escaparates de la tienda, causando unos daños valorados en unos 6.000 libras, y un policía vio en ese momento al niño aprovechar la ocasión para hacerse con el cubo. El niño se encontraba bajo la supervisión de los servicios sociales debido a que 5 días antes sustrajo con un cuchillo la goma espuma de los asientos de un autobús e intentó quemarlos. Tras conocer la condena, la organización benéfica Barnardo, dedicada a la infancia, criticó los castigos de los tribunales a los niños de esta edad por delitos pequeños, calificándolos de contraproducentes. La experiencia demuestra que después de un año, la mitad de los niños y niñas de esta edad que son condenadas por un tribunal volverán a cometer un delito, y además su experiencia con el sistema judicial incrementa las posibilidades de que vuelvan a delinquir. Eso, pues claro, pero en fin. Cerca de 1.500 personas, de las que el 22% son menores de 18 años, han sido procesadas por su implicación en la ola de violencia que sacudió entre el 6 y el 9 de agosto varias ciudades inglesas. Pues bueno, si ya se condena a los niños de 11 años por gamberradas, dentro de poco, aquí en Inglaterra, dentro de poco vamos a tomar... Bueno, creo que fue Merkel, ¿no?, que además dijo los Estados Unidos de Europa. Vamos a tomar todas esas buenas medidas que adopta el país de la democracia y de las libertades civiles y etc., ¿no? Un niño de 11 años ya ha sido condenado, así que vamos bien, sí señor. Bueno, pues vamos, para destensar un poquito esto, vamos a entrar con un tema, Van Morrison, Will Nye. Este tema es del año 71. Van Morrison. We'll be right back.
And everything looks so complete.
Vamos con otro con otra noticia puesta en el Facebook. Dice: Cataluña aconsejará a los presos sin papeles dejar España. La Generalitat dará opción a seguir en prisión o obtener la libertad condicional en el país de origen. El centro penitenciario de Sant Joan de Vilatorrada de Genovers pretende reducir la comunidad reclusa que forman los inmigrantes sin papeles en Cataluña. Para ello, a través de una nueva circular instruida en el Departamento de Justicia, aconseja a los reos sin permiso de residencia ni de trabajo que regresen a sus países de origen cuando hayan rebasado la mitad de su condena. El gobierno catalán asegura que quiere dar un nuevo rumbo a su política penitenciaria. La nueva circular instruida por el Departamento de Justicia supondrá también un endurecimiento real de las penas, ya que la orden, que entrará en vigor a partir del 15 de septiembre, supondrá la prohibición de que estos reclusos tengan acceso al régimen abierto y a salidas programadas, como sucedía hasta ahora. Los sin papeles ya no podrán beneficiarse del régimen abierto. Es una cuestión de coherencia, señaló ayer el director general de Servicios Penitenciarios de la Generalitat. Se refería a la contradicción, según él, que presenta que los presos sin papeles se beneficien de instrumentos penitenciarios pensados para preparar la libertad, cuando la realidad para estos reos es que, una vez que han cumplido su pena al completo, agentes de la Policía Nacional les espera a las puertas de la prisión para detenerles e iniciar el proceso de expulsión. La orden cuenta con opiniones favorables, como la del abogado Jaume Asens, que considera esta política de justicia evitará la denominada doble pena, la de cumplir la condena y la de la posterior expulsión. Claro, adelantamos una, cumple la mitad de la condena y se les expulsa. Es verdad. No renunciaremos a pedir la expulsión, aunque no lo quiera el preso, pero lo plantearemos a partir de la voluntariedad. Vamos. Otra opción se basa en que el rey inmigrante sin papeles sea trasladado a una prisión de su país para seguir allí la condena. Pero esta medida, en la mayoría de los casos, quiere descartarla por precariedad de determinados sistemas penitenciarios en países en vía de desarrollo. Una última opción pasa por la que Fiscalía pueda proponer al juez o al tribunal correspondiente la expulsión del preso sin documentación después de ser informado por servicios penitenciarios. Aproximadamente hay unos 2.000 sin papeles en las prisiones catalanas y, bueno, pues una medida que adopta el gobierno catalán. Así que, pues nada, poco puedo añadir más que una medida ilógica, ¿no? Digamos. fin. Yo no lo veo claro. Bueno, vamos a poner un tema. Vamos a Cat Mother and the All Nine. Es el The All Nine Newsboys con un tema Good Old Rock and Roll. Cat Mothers.
Rockin' in Boston, in Philadelphia, PA, deep in the heart of Texas, and round the Frisco Bay. Chantilly lace, had a pretty face, had a ponytail, a hanging down, a wiggle and a walk and a giggle and a talk. Lord, that was great. The world go round, round, round. Ain't nothing in the world like a big eyed girl. She make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long neck goose. I like a girl, oh baby, that's what I like. Oh! Face, slamming my name all over the place. Do anything that you wanna do, but I'll
seguimos con este repaso al Facebook. Os recuerdo que hacia las 9 menos cuarto más o menos vamos a tener en directo, siempre que los medios técnicos nos lo permitan, a Galiani, y a ver si se consigue conectar el otro forero tifoso. Bueno, pues vamos a dar casi la última noticia del Facebook, aunque hay algunas más, pero bueno. El juez de Gürtel archiva la causa contra el exdiputado Jesús Moreno. Estaba acusado de un delito de cohecho por haber recibido presuntamente dinero de la trama. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, firmó ayer varios autos de sobreseimiento de imputados en el caso Gürtel. Al del extesorero Luis Bárcenas se ha unido a la notificación del archivo de la causa contra el exdiputado nacional Jesús Moreno, tal como adelantaba este diario en su edición el pasado viernes. Pedreira utiliza en parte la misma base que aplicó sobre el sobreseimiento provisional de la causa contra el extesorero del PP, Luis Bárcenas. Entiende que la existencia de siglas coincidentes con el nombre y apellido del exdiputado no es suficiente para mantener la imputación decretada hace más de 2 años. Además, en el caso de Jesús Marino, nombre que aparece completo en la parte de la documentación incautada a las empresas de la trama, estima que debe considerarse correspondiente a una persona distinta de Jesús Merino Delgado. El último informe de la policía analiza una carpeta titulada Caja B, identificaba, al igual que hicieron 3 informes anteriores, a JM como Jesús Merino y como una persona receptora de 7 entregas de dinero de un total de 246.210 euros entre febrero del 2002 y mayo del 2003. Sobre estas cantidades, el juez indica que, al igual en el caso de Bárcenas, si no hubiera declarado los ingresos a Hacienda, el delito fiscal sería imputable, ya que está, como siempre pasa, prescrito. Vamos, que no prescriben al resto de los mortales y a todo el que tiene un cargo político le prescriben todos estos delitos, digamos, económicos, delitos fiscales. Yo, es que realmente uno se queda con el corazón encogido, pero en fin, es lo que nos toca vivir. Vamos a cerrar ya el apartado del Facebook y con la última, que quizás es un tema bastante difícil y un asunto negro. Bueno, aquí hay una implicación que, como sacudan, va a caer mucha gente. Dice los concentración crítica al archivo judicial de las denuncias sin investigación. No queremos quedar en el olvido. Justicia no cierre los ojos a la trata de seres humanos, revisión de adopciones legales y la verdad no prescribe, referencia al motivo aducido por los jueces, la prescripción del caso para archivar las denuncias. El presidente del colectivo SOS Bebés Robados de Euskadi, Flor Díez, ha señalado que en el País Vasco existen casi 600 casos de bebés robados a sus padres al nacer para ser vendidos en adopción a otras familias, aunque aquí los jueces hasta el momento están tramitando todas las denuncias que se les presentan. Pese a no sufrir el problema que se está produciendo en otros lugares de España, se están archivando causas de desapariciones de bebé, como en Galicia o en Asturias, el colectivo vasco ha querido sumarse a las concentraciones de protesta convocadas para hoy en otras ciudades de España en solidaridad con las personas que sufren este problema. Realmente, insisto, es una trama extrañísima, una trama negra, una trama que está implicada sectores eclesiásticos, políticos, fiscales. Bueno, hay un popurrí increíble. Esperemos que salga a la luz toda esta vergüenza, porque a fin de cuentas es una vergüenza, y los responsables, pues, si es posible, que cumplan el castigo que tengan que cumplir. Bueno, pues vamos a poner otro tema y vamos a pasar a los Dire Straits. Walk of Life es un tema en directo, creo que está grabado de los Chemi. Vamos a despedir el apartado del Facebook y vamos a entrar a la parte del foro, el área de descanso y todo lo relacionado. Y contamos con la visita en el Skype, como lo prometido era deuda y la gente tiene palabra, pues tenemos a Kailani en el otro lado del Skype. Entonces vamos a darle la entrada, saludarle y felicitarle por entrar en el programa. Buenas tardes, Kailani.
Buenas tardes, Guillán, y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y muchas gracias por por invitarme.
No, perdona, gracias a ti. Gracias a ti, porque la radio sin los foreros no es nada. Entonces, yo estoy aquí solamente, relato noticias, pero a mí lo que me gusta es que entre la gente, que hablemos, que comentemos, si hay algo, si hay hasta un chiste, se puede contar. O sea, que es casi como pasar el rato, ¿no? Así que...
Voy a empezar yo con un chiste acerca de lo que has dicho de lo prometido es deuda, por si Tifoso nos está escuchando. Lo prometido es que iba a haber un trío, a ver si se anima y se chupa tan fuerte.
A ver, porque últimamente anda muy liado el hombre. Le cogemos, no sé si le cogemos en una hora un poco especial, con los críos, acostarlos, bueno, no, que todavía muy temprano y están de vacaciones, pero la cena y todas estas cosas, a ver si a última hora, que seguro nos está escuchando, eso estoy convencido, a ver si ahora dentro de un ratito conseguimos entrar y estamos aquí, porque alguien nos ha definido como el trío Calavera.
El trío Calavera,
vaya por ahí. Sí, joder, cría fama y échate a dormir, ¿sabes? Así que...
Pues sí, además de verdad.
Bueno, pues te tengo aquí en el Skype y simplemente pues era comentarte, como los dos hemos conocido los patios, el cubo desde dentro, pues ahora mismo hay una noticia, además está saliendo, como no, en la prensa, porque es un tío famoso, es un torero, que concretamente hablo de Ortega Cano, que como todos sabemos, pues hace unos meses tuvo un accidente grave con resultado de muerte del otro coche. Él ha estado bastante fastidiado, ha estado bastante grave, incluso se temía por su vida, pero bueno, han estado esperando al informe de la Guardia Civil y tal, y parece ser todo esto, la verdad que varía, claro, el tema de la prensa es ciertamente un poco de cachondeo, ¿no? Porque oyes una noticia, pasas a otro diario o a otro medio y lo que son las anotaciones, ¿no? Que si iba a 123, que si iba a 103, el índice de alcohol en uno habla de 1,23, el otro era de 0,80. Bueno, a fin de cuentas da igual, ¿no? Pero claro, este hombre se está recuperando ahora mismo y se supone que en un periodo se tendrá que enfrentar a un juicio y, digamos, por un accidente tan grave con el resultado de una muerte y dado, digamos, los agravantes que lleva consigo, que es el índice de alcohol y la velocidad, pues me imagino, porque tenemos precedentes de que le tendrá que salir una condena, ¿no? Entonces la pregunta que te hago, una condena con entrada en prisión, porque se supone que a partir de 2 años ya deberás de entrar, ¿no? Se supone, no, es así.
Se supone.
Bueno, eso. Para el resto de los mortales es así.
Para algunas excepciones no es así.
Sí, es, pues, te damos siempre el beneficio de la duda. Entonces, claro, ya casi me has respondido, ¿no? ¿Tú piensas que este hombre entrará en prisión?
Yo tengo serias dudas al respecto. Normalmente, como tú dices, una cosa es lo que funciona para la mayoría y otra cosa es lo que funciona para algunas excepciones de cierto poder económico. Yo he visto casos, estando concretamente en Italia, uno que viene muy al caso, en León, de un chico que entró a hacer un cumplimiento de 3 años porque se le tuvo una participación de una carrera con una moto, en la cual tuvo un accidente, no hubo muerte, no hubo nada, pero el simple hecho de participar en la carrera y estar en estado de ebriedad fue suficiente para entrar dentro y ahí estaba. O sea, efectivamente entró.
Y entró a cumplir. Una pena de 3 años y tal, ¿no? Claro, es que esto me ha venido porque, bueno, te digo, entras en los medios y ahora mismo, como es un personaje famoso y un personaje de la prensa rosa y aparte de haber sido torero, pues te digo, está en todos los medios. Y es que me venía, lo he sacado precisamente porque hay una forera cuyo novio, marido, pareja, no recuerdo exactamente, está cumpliendo una pena por un accidente de tráfico con un resultado de muerte. Y entonces, pues creo que le impusieron además 4 años, una cosa así, un homicidio involuntario, pero bueno, 4 años. Este hombre que suma todos esos agravantes que tiene a una velocidad, pues de una carretera, me parece que había que ir a 70, ¿no? No recuerdo bien, iba a 120 y tantos, el consumo máximo son, joder, 0,50 es el máximo, no menos, ¿no? Es 0,25.
Sí, creo que andaría por los 0,3 o por ahí.
Pues eso, por ahí andaba... Y este ha ido, por lo menos estaba muy por encima del 0,65, me parece que ya es delito penal y tal. Entonces, claro, yo, como hemos conocido estos estos feudales, digamos, o esta gente que por el simplemente hecho de ser conocido, famoso, adinerado, con poder, evitan, se les condena, pero luego evitan la cárcel. Él, que es un, digamos, un personaje mediático, digo, joder, ¿le caerá la prisión? Yo también tengo mis serias dudas, ¿no? Entonces, yo sí conocí a un muchacho, además tengo un conocido que hace tiempo que no tengo relación con él, pero tengo un conocido que también tuvo un accidente y hubo una muerte y el fiscal le pedía 5 años. Además no iba ni, simplemente iba a una velocidad excesiva, pero no daba el índice de alcohol ni nada, ¿no? Y estaba con el problema de que él sabía que iba a entrar en prisión, que de 5 años se iba a quedar en 3 y pico, ¿no? O una cosa así, es lo que le hablaba el abogado. Entonces, claro, me choca mucho este tipo de noticias por este sentido, ¿no? De que Ortega Khan, ¿no? Que si a 120, que si más de alcohol, luego te quedas así y dices, pero ¿para qué tanto marear la perdiz si luego se van a librar por algún... le van a dar un indulto especial, ¿no?
Tomando un caso mediático reciente, aunque no es el mismo delito, yo creo que como ejemplo podría dar igual el caso de la señora Campanaris, recientemente ha sido juzgada, también creo que la prisión rondaba los 4 años, todos hemos escuchado las grabaciones en televisión de algo que era obvio, y finalmente ha sido condenada a 1 año, no recuerdo, casualmente, claro. Justo por debajo de los 2 años que tengo.
Claro, claro, efectivamente.
Te hace pensar.
Efectivamente, yo, mira, hoy precisamente también he visto una noticia relacionada con la Campanario, lo que pasa que no, mira, crece el calvario de Campanario, ¿no? Y es referente a eso que, con todo lo que puede suceder, la noticia es así, ¿no? La sentencia que la condena a 1 año y 11 meses de cárcel por la operación Carlos. Pero ella sabes que estaba estudiando para ser odontóloga, me parece, ¿no?
Sí.
Y que ha sido expulsada de la Universidad Europea de Madrid.
Lo he visto, lo has leído,
¿no? Pero claro, digamos, ella ha sido condenada. La universidad la va a expulsar, ¿no? O la ha expulsado, digamos, no se puede reincorporar. Pero esta chica ha recurrido al Tribunal Supremo. Siempre todavía no es condena firme, ¿no? Entonces, me parece aquí que se ha cometido un pequeño atropello, digamos, por parte de la universidad, no por parte del tribunal ni nada, porque de momento, bueno, el tribunal ya ha hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Que era no condenarla a prisión. Así que, pero sí la universidad, eso de expulsarla, me parece un poco bajo, ¿no? Digamos, de la Universidad Europea argumenta que la sentencia de 1 año y 11 meses de cárcel, a la que ha sido condenada recientemente por estafa en documento oficial y en grado de tentativa, viola el reglamento académico. Eso es lo que ellos alegan, ¿no? Pero me parece que se han adelantado bastante, ¿no? Porque no, porque todavía es supuestamente es culpable, ¿no? Si lo ha recurrido, no es sentencia firme.
Lo mismo entiendo yo, mientras no se decante el Tribunal Supremo, todavía el tema quedaría un poco en el aire. Además, yo creo que ha mirado muy poco también la universidad en este caso por su imagen. Para el público, no sé, ha quedado un poco entredicho eso, que han participado de la forma que les ha venido conveniente a ellos. Y se han pasado los derechos de esta persona por donde les han parecido. Y sí. Si lo han hecho así con un caso público, pues imagínate con un
efectivamente, claro. Efectivamente, que es a lo que... Porque utilizando a todos estos personajes mediáticos, luego estamos el resto de los mortales, ¿no? O sea, yo siempre me viene a la mente, de verdad, además hace unas semanas con Pitufo, lo estuvimos mirando aquí, es el caso del Barrio Nuevo, de Vera y toda esta gente, ¿no? Que, sí. Que estaban acusados de un delito grave, porque es que es un delito grave, ¿no? Y, joder, están hasta condenados a 7 años y tal. Resulta que se han sacado, lo lees así, y se sacaron un indulto por ahí, verá como, joder, mira, aquí hay un modelo que lo vamos a utilizar. Y realmente... Me parece que Barrio Nuevo estuvo, nada, unos mesecitos allí y el otro 2 o 3 meses más. O sea, no llegaron, por supuesto, ni al año de condena, ¿sabes? Y luego le aplicaron un indulto parcial, vamos. O sea, que tú cometes cercanamente ese delito, cercanamente digo, porque se parezca, no te dan 7, te dan bastantes más. Luego ya sabemos cómo te lo comes tú, ¿no? Y resulta que estos personajes... que deberían de ser precisamente los que, no vamos a decir como cabeza de turco, pero sí ser más contundente la ley, joder, es que les tolera todo. Y es que llega un momento que dices, vaya porquería, ¿no? O sea, eso de esta justicia es un cachondeo, pues, con miedo a que me vengan y me metan de nuevo, pero es un cachondeo, ¿no? Es lógico, ¿no?
es totalmente indignante cuando lo vi eso previamente en la televisión, como una persona con una condena firme de 9 años de cárcel que momento se queda en libertad a esperas de un recurso de espera, mientras que a otros, como comentaba el otro día Fernando en el foro, les cierran las puertas de la Audiencia Nacional, les ponen 100 policías para, según se lea la sentencia, se van directamente para allá. Es indignante y es evidentemente que es la misma razón, exactamente la misma. Cuando hay un poder económico detrás, siempre hay una herramienta que funciona. Cuando no hay ese poder económico detrás, pues la herramienta no.
Claro, es verdad. Económico y poder, porque...
Sí, económico
y... He conocido gente de mucho dinero que se estaba comiendo las condenas. Según ellos, pues ese dinero es por su trabajo, luego cometió el delito y tal, pero realmente dices el dinero, sí, pero claro, tener dinero y tener nombre, poder, joder, es que si eso lo haces en la parte más oculta que tenemos la sociedad, que es esas cosas que se llaman las cárceles, donde existen esos presos, que nos contagian cualquier cosa, joder, ¿qué es lo que harán en primera fila, no? Me refiero en la contratación de plicas por obras, que, o sea, ¿qué es lo que llegarán a hacer? Si con ese nombre que posees eludes la cárcel, joder, con ese nombre que posees, ¿qué es lo que te habrás enriquecido, no? Que es la pregunta que todo el mundo se hace, pero que realmente nadie quiere enfocarla, ¿no? Hablamos de la clase política.
La clase social,
nosotros nos tiramos de los pelos, pero no podemos hacer nada más, claro, es lo único que nos toca, ¿no?
Yo estando en prisión he visto,
porque hemos sido compañeros de celda, o sea, de chabolo con chabolo, de Arturo Romaní, el de caso Banesto, ¿no? Es un hombre que la verdad ha estado años en prisión, pero joder, consiguió las libertades, el artículo 100.2, el tercer grado, el ser tercer grado presencial, eso significa que estás y no estás, no llevas ni pulsera, no llevas nada. Vas allá a firmar un día a la semana y dices, joder, mientras otros, por delitos fiscales, han llegado hasta incluso a perder la vida en prisión, ¿no? Entonces, a mí es algo que me...
Así debería ser. A mí no me parece mal que una persona en un momento dado que cumpla una condena de 9 años pueda obtener ese beneficio a los 3 años. Es que creo que debería ser aplicable para todos los casos. No solo para el caso que hablamos en este caso, sino el ejemplo del señor Romani. Bueno, es que ha conseguido estos beneficios, correcto, y es justo, y es lógico, y me parece estupendo. La cuestión es los que no los consiguen. La cuestión es que se hace 9 años y a los 7 años y medio, 8 años sigue dentro, sigue sin tener tercer grado, sigue sin poder acceder a lo mejor porque no tiene una oferta de trabajo y porque no hay medios que nadie le coja esa oferta de trabajo.
O bien porque la Junta te dice que no has progresado adecuadamente.
Sí,
y le dices,
sí,
pero oiga, ¿qué me está contando usted? Porque luego, claro, te dan ese tipo de explicaciones que... ¿Usted se ha leído mi expediente, acaso? Porque yo he visto de gente de estar casi licenciándose, haciéndose la carrera por la UNED dentro de prisión, y llegar y decirle que no estaba progresando adecuadamente. Y digo, no, ¿qué tengo que hacer? Pues es que deberías de hacer más cursos. ¿Pero qué cursos? Si estoy estudiando una carrera universitaria. Es, claro, y el otro se queda y dice, bueno, es que claro, lo que me da a entender usted que no se ha leído los expedientes. Si no han mirado, a ver, este delito, este delito... ¿Y qué años? Bueno, todavía está muy alejado de la condicional, porque tú sabes cómo te miden, ¿no? No te miden por la condicional, es lo que ellos entienden. Si todavía te quedan varios años, dicen, por si acaso vamos a retenerlo más tiempo. Entonces, efectivamente, yo ante un delito fiscal, hombre, que esté valorado o no valorado, eso yo no entro. Lo que sí que meter a un hombre o a una persona por un delito fiscal en el patio de una cárcel es ganas de provocarle a tener un problema por un delito fiscal, que digamos, joder, nos estamos tirando de los pelos por un delito. Pero es que luego esa persona que ha entrado por un supuesto desfalco, una apropiación de vida, como quieras verlo así, ¿no? De algo, y que va a salir aprendiendo, va a salir como todos hemos, porque yo no he prestado mucha atención a ciertos detalles que en la cárcel, tú sabes, toda esta gente te iban explicando de cómo abrir una puerta, cómo abrir un coche, cómo no sé qué. Claro, ya llega un momento y yo digo, yo paso, yo estas cosas no me interesan, si no me voy a ejercitar en este trabajo, ¿sabes? Pero los que están allí te van contando sus batallas y a lo mejor, pues, por curiosidad le preguntas, ¿no? Y digo, oye, ¿cómo fácil? Y yo cojo una coge una bujía, la cerámica, y la empiezan ahí y dicen, Dios mío, ¿sabes? Y dicen, ah, yo eso, mira, lo trato como de borrarlo, ¿sabes? No me interesa. Pero hay quien a lo mejor dice, bueno, pues ya que estamos aquí, ya que me han jodido, ahora vamos a ser, porque hemos escuchado comentarios de gente que realmente dice, ahora voy a ser malo de verdad, ¿sabes? Y entonces, claro, ese es el problema, ¿no?
Eso suele ocurrir muy habitualmente. El caso que comentas es la realidad de cada día. Mucha gente entra por un pequeño delito, una pequeña falta, un pequeño delito económico, fiscal, un acto de tráfico, y cuando salen convertidos en unos auténticos delincuentes, y además con una agenda ya de datos, de contactos y de medios, que en la calle es imposible de conseguir. Absolutamente imposible. Y a mí sí me picaba la curiosidad en muchos aspectos. De cuando entro sí que me preocupaba de hablar con los otros, porque siempre tenía mucha curiosidad por todo tipo de cosas. Y yo cuando salí, al final tenía una agenda de nombres, teléfonos, de todo tipo de gente, de todos los niveles y de todo tipo de artes y de todo tipo de. Es la. Lamentablemente es la mejor escuela para una carrera.
Claro, la universidad, los colombianos en la calle, un grupo que yo conocía. Para ellos se referían a la cárcel, siempre hablando de la cárcel de su país. Dice, eso es la universidad. Dice, usted acaba de... Conozco un amigo que acaba de salir de la universidad. Y yo, claro, inocente de mí, digo, ah, joder, ¿y qué ha estudiado? Claro, me miraban y se partían de risa, ¿sabes? Yo qué iba a saber que para ellos la universidad es la cárcel, ¿sabes? Claro, pues era así. Y es verdad, yo efectivamente, yo por los cambios de módulo que sufrí y tal, al final llegué un día y dije, yo para qué quiero, casi terminando de salir de la propia prisión, ya para tercer grado, y yo para qué quiero tener tantos teléfonos de aquel que en el primer año me dio, ¿sabes? Y digo, ¿para qué? Si sé que si le voy a llamar me va a liar una de esas, ¿sabes? Además, que ya cuando entro ya no cumplo 9, ya cumplo 14 y además me como 13 enteros, ¿sabes? Entonces dejemos de tontería. Yo personalmente, exceptuando algunos, mantengo contactos, pero son amistades, no son para nada relacionados con esto. Digo yo, pero efectivamente, y me hice con una cartera de compañeros, de amigos de compañeros, tú eres un tío serio, tú, para trabajar conmigo. Yo diciendo, madre de Dios, pero si estoy en la cárcel, ¿sabes? Pero claro.
Pero eso, sí, sí que es así. Además, luego, cuando toda esa gente, porque siempre, yo cuando salí, me acuerdo que sí retomé el contacto luego con alguna gente, pues aspectos ya de amistad, de gente que has apreciado, que has tenido buen trato con ellos, pues les llamas a ver cómo están. Toda la gente que sigue con su carrera delictiva después, como ya te ha conocido allí, ya eres un elemento de confianza. Ya eres del círculo próximo, ya eres una persona en la que se puede confiar y se puede trabajar con ella.
Claro.
Pero el enfoque es el que le des tú, el mismo que dices, lo mismo que dices tú. Es el enfoque de decir, bueno, yo quiero salir aquí, quiero rehacer mi vida, quiero seguir mi camino, pero si desde luego quieres seguir por el camino contrario, la cárcel te abre todas las puertas.
Claro, es que es eso. Yo por eso a la hora de... Yo entiendo que la cárcel, aunque no me guste, hay ciertos sujetos, personajes y personas que realmente, desgraciadamente, está hecho para la cárcel, está hecha para ello. Pero ahora mismo estamos viendo, hoy he dado un par de noticias sobre la saturación y en Castilla y León ha bajado, más o menos hay una tendencia a bajar, alegan a que el delito, ¿no? Realmente ha bajado, sabemos por qué ha bajado, eso... Cara a la galería, dice, no, es que ha bajado el índice de delito y tal. El índice de delito está igual, ¿sabes? Lo que pasa es que con las nuevas... Claro, al revés, ahora ya la gente ya se tira a la calle a robar, si es que no tiene dinero, entonces no queda más narices. Pero lo que sí que ha bajado efectivamente, pues son por la nueva ley que entró el 23 de diciembre de este año y que ha rebajado condenas, ha puesto a mucha gente en la calle. Yo tengo un conocido... que casi, como yo le decía, digo, joder, digo, casi entró pues 3 años y pico más tarde que yo y, por supuesto, ya lleva un año bueno, ya está en condicional, entró en condicional creo que hacia el mes de abril, mayo, por la nueva reforma esta, que le han bajado, le han quitado 2 años, parece que me dijo 2 años y 8 meses y tal, y yo digo, un poco más y casi terminas antes que yo. Claro, los partíamos de risa porque cuando entró, que yo llevaba... Estuve preventivo casi, porque fueron 40 meses de preventivo. Claro, este entró al poquito y se reía de mí, ¿sabes? Macho, tú eres aquí. Al final te vas a comer. Y claro que y tuve suerte, ¿no? Porque cuando me condenaron, 2 permisos denegados, el tercero salí, me vino todo más rápido, ¿sabes? Me vino en 2 permisos más que pedí, me vino el tercer grado. Pero si no, este tío se va antes que yo, pero por supuesto.
Sí, muchos casos tiene que sentar muy mal. cuando uno cumplió una condena muy larga por un delito y justo acabas el cumplimiento de esa condena, te bajan el código y resulta que un señor que está entrando por ese mismo delito un año después está cumpliendo 3 años menos o 4 o 5. Tiene que ser un mal sabor de boca, pero claro. Muy malo.
Claro. Claro, no pides, o sea, si yo por mí me alegro, claro, si en estas cosas esa ley es para alegrarse, porque claro, ya era salvaje que te metieran 9 años por una tentativa, como yo siempre he dicho, lo mío es tentativa, es reparable, mi daño es reparable, que me da 9 años, eso sí, me he tirado 5, 6 años y medio largos, que no me ha servido para nada, bueno, para nada, para saber catalogar un poco a la gente, la verdad que eso sí me ha servido. Pero todos esos planes de reinserción, reeducación y tal, si yo ya estaba educado, reeducado y todo lo que te quieras llamar, cometí un patinazo y como yo, no es que sea yo, como yo me imagino que hay un porcentaje muy alto de personal que entra como primario, que tontea con ese mundo y con el dinero, que es fácil, y métela, y joder, y te pudres en una prisión por muchos cursos de hilo y cursos de alfarería y cosas así que te quieran dar. ¿Sabes? Claro, te pudres en un patio.
La gran mayoría de los que están en prisión no son gente que hace de la delincuencia su habitual, sino gente que en un momento dado tiene una necesidad, comete un error, se lanza al charco con la primera cosa que se le presenta y lo paga caro el error. Y es que además luego las medidas de reinserción y de educación, por de alguna manera, que el sistema pone a disposición de los internos, están enfocadas sobre todo a niveles muy bajos. Yo, por ejemplo, cuando estuve dentro, pues sí, veía que había clases de GD, clases de alfarería, clases de taller, pero realmente, salvo la UNED, pocas medidas.
Claro. Si todo, para ocupar el tiempo, todo es bueno. Si eso a mí me parece y me ha parecido fabuloso. Por ejemplo, yo ocupaba un destino y vino la Cruz Roja para dar cursos de socorrista, ¿no? Y yo digo, coño, esto me puede interesar, ¿no? Bueno, tú no puedes. ¿Y yo? ¿Por qué? Dice, no, porque estás en destino. Sí, bueno, pero si son 2 horas, 3 horas, mi destino ocupaba todo el día. Pero es que yo no estaba trabajando todo el día, ¿sabes? Entonces, y no me dejaron.
Y no te lo permitieron.
No me lo permitieron. Yo digo, vaya, por una cosa que me interesa. Eso sí, me obligaron a hacer el curso de manipulador de alimentos, que fue un día, ¿sabes? O sea, esos cursos que, bueno, pues en un día me saqué el de yo, ¿para qué quiero ser manipulador? No, porque tú como estás en contacto con el economato, yo, ¿pero qué contacto tengo con el economato? ¿De poner un café? Ni que estuviera sirviendo sándwich yo, ¿sabes? O sea, que es una cosa. Entonces, no, cursos mal, interesantes, que realmente hay dos, pues claro, son los elegidos, y como tengas una cosita, no, tú estás aquí, tú no puedes ir a esto. Entonces, ¿para qué me están hablando de estos cursos fantásticos y luego no puedo acceder a ellos, no?
Sí, yo me acuerdo, en el caso mío, yo por ejemplo vi que de todos los cursos que había en su momento disponibles en Valdemoro, el único que en un principio despertaba mi interés era un curso que había de historia del arte, clases de historia del arte. Sí. Y me dejaron echar un vistacito al temario antes de apuntarme y vi que era el mismo temario que se estudia en principio de BUC, de nivel muy básico. Lo que dices tú, y al final vas por ocupar tu tiempo, no porque te vaya a aportar nada.
Claro. Claro, la gente, y hombre, los hay que les gusta y les puede interesar, pero a la gente se apunta a los cursos como locos por salir de ese cubo, que es que te mueres de asco, literal. Llegan días de esos que dices, claro, es que, claro, el tema de vendernos la moto, de que la cárcel está pintada de color verde, de que los asientos son nuevos, de que, yo qué sé, que la comida, que si se ponen guantes y tal, eso parece secar a la opinión pública, lo que lleva consigo, fíjate cómo viven estos cabrones, 3 comidas al día, cama, porque eso lo hemos escuchado, y claro, el problema es que no saben con quién están hablando, y yo cuando lo escucho por dentro se me hace un nudo entre el intestino y el estómago y el esófago, que me entran ganas de decir, bueno, ¿tú qué estás hablando? Si no sabe lo que es ese sitio dentro, para luego tú, en un seguramente, ojalá que no, pero cualquier desliz que tenga, cualquier tontería, porque ahora mismo cualquier tontería, terminas dentro, ¿no? Entonces, si ya dentro te cambia la perspectiva, porque yo...
A todos se nos hace el nudo en el estómago.
A que a todos nos ha pasado, hemos estado fuera de una actitud crítica, claro, que es que los presos, fíjate, yo me acuerdo, sobre todo con el tema de los etarras, ¿no? Cuando se hablaba esas leyendas, joder, hay un atentado, en la prisión de Soria estaban brindando con champán y gambas. Tú cuando estabas fuera, ¡qué cabrones! Y cuando estás dentro dices, pero ¿cómo van a estar brindando? Primero, ¿quién les mete el champán y las gambas, sabes? Un funcionario, vamos, o sea, yo no sé, a no ser que lo tengan amenazado y acogotado, me extraña muchísimo. Y luego, ¿tú crees que ahí a la ligera, en un patio, van a estar desencorchando las botellas de champán y ya la cabeza de gamba por aquí? Bueno, vamos, es que eso es infumable.
Yo debo reconocer que una vez sí que le di voz en una ocasión, pero bueno, ya sabes de qué voz hablamos y en qué condiciones y a lo que te expone. A lo que te expone, estando un mes preparándolo para poder disfrutar un pequeño ratillo de media hora de esparcimiento tomándote un vasito de algo que se parece a licor. Pero desde luego lo de brindar con champán y gambas, no, en mi vida había oído más.
Pero, y más con ese... Porque, hombre... los presos y tal, y a todos nos han servido. Yo puedo decir que yo he comido alguna vez tortilla de patata casera, he hecho, ¿sabes? Pero son esas cosas ahí, porque claro, tú eres un preso común y bueno, pero un etarra, ¿pero cómo va a tener un etarra? Bueno, es que yo, en mis años, o sea, hablamos todavía de los años 80, que todavía era más, tú fíjate, en esos años, 88, 89... Bueno, es que ahora mismo los etarras no es que les traten a patadas, no entro con el trato, pero es cualquier cosa que piden es no.
Sí, lo veo,
o sea, no. Lo tiene que solicitar el abogado de ellos, de la causa, y entonces ahí ya, claro, ya entra el juez de vigilancia y ya, pero cualquier cosa que piden, claro, como para ir a brindar con champán y gambas, ¿sabes? Y yo, pero todo eso yo en la calle, es que era el grupo, joder, y te indignabas, pero estos cabrones, que estos presos, y es que... Claro, al cabo de los años la circunstancia la conocemos, ¿no? Y joder, cómo cambia, ¿sabes? ¿Cómo
todos esos cambia? Reportajes que hemos visto ahí en el foro de las medicinas, de los perros, de Buda, y si lo ves ahí, y en algún sitio existe y estará, pero lo cierto es que son casos muy contados a niveles muy básicos, y el 99% de la población no dispone de eso.
Claro, efectivamente. O sea, esas cosas... Claro que hemos visto, yo he visto DVD en una celda, ¿sabes? Un DVD. Claro que hemos visto, venían gente de otras prisiones con la Play, ¿sabes? Y con ventiladores.
Sí, eso lo hizo alguna vez.
Claro, claro, pues eso varía, ¿no? Varía las prisiones y tal. Bueno, donde estaba prohibido todo, ¿vale? Pero de ahí a que nos vendan o traten de vender, porque es que el problema yo pienso que viene de dentro, con tal de desmitificar o de quitar que la prisión, que es de los marginados, se dedican a explotar que lo que causa es irritación dentro de la ciudadanía. Porque que te digan que una cárcel tenga una piscina climatizada o que tenga piscina con dos pistas de squash y pista de tenis, joder, yo conozco gente que se les hincha los ojos, o sea, se les pone, pues como estos cabrones, lo que faltaba y... Claro, pero ¿quién juega al squash y quién se baña en la piscina? ¿Sabes? Si es que
hay pistas de squash, pero no hay ni raquetas, ni pelotas,
efectivamente, para ir,
ni hay nada.
Efectivamente,
pero
efectivamente. La... O te encontrabas el muro con un agujero en medio, un agujero que entraba un balón de fútbol. Y dices, pues esto, y las raquetas dobladas, y las bolas la mitad de las veces no había bolas. Tenías que buscarte la vida con los voluntarios, méteme una bola, o cómprame dos bolas al cura, al otro. Porque es que, claro, y de repente llegaba material. Es que yo he visto eso del reparto de material y dices, jodó, ¿sabes? Había material para aquí, material para... Y este material, ya sabes, los que reparten, ¿no?
Sí,
y miraban para arriba, para un lado, y ala, y por la puerta. No te creas que salían saltando. No, no, por la puerta con dos raquetitas de estas, marca MAT o marca X, ¿sabes? Que no valen 10 pavos en el Decathlon, ¿sabes? Pero bueno, ya sabemos cómo son algunos de gumias, ¿no? En cuanto a eso.
Y eso si tienes la suerte de caer en un centro que tenga unas mínimas instalaciones, porque hay otros a día de hoy que todavía ni siquiera cumplen las más básicas medidas sanitarias como para plantearse y poner una pista de squash o otra cosa parecida.
Efectivamente, efectivamente. Bueno, eso, claro, son las macrocárceles que ahora son modelos estos modulares y tal, pues sí, allí las instalaciones que si un... como es una enfermería con no sé cuántos médicos y sala ginecológica y sala de no sé qué, y dices, sí, eso...
No, mejor que fuera.
Pero hay prisiones como Navalcarnero, aquí en la propia comunidad, Navalcarnero, Valdemoro, y dices, Dios mío de Dios, si es que cualquier día se nos va a caer los pies, o sea, vas a dar un paso y te vas a quedar con el pie ahí pegado, ¿sabes?
Porque... Yo el caso que conozco personalmente es que en Valdemoro, te aseguro que ahí no hay... Ya tengo las más básicas medidas sanitarias, pero a ningún nivel de las exteriores, de los abuelos, ni en ningún sitio. Por supuesto, lo de soñar con ir a jugar al squash, eso ya era un papá. Eso ya era un papá.
Sí, yo me acuerdo gente de Navalcarnero, estuve en Soto y entonces al llegar al Soto y tal y al polideportivo, yo decía, joder, macho, pues está de puta madre esta prisión. Claro, era gente que llevaba toda... Y entonces lo único que se podía jugar en Navalcarnero, me contaban, era la pala, que era como el frontenis, digamos, lo llamaban pala, o las raquetas eran de pala. Dice, era lo único. Dice, por lo demás, dice, es que no había nada de nada. Dice, los balones, dice, cuando no había balón, estaban, te daban uno de esos pinchado que, o cosas así. Dice, era fatal. Cuando repartían el material, tocaban dos raquetas, dos palas por módulo y se acabó. Dice, pero bueno, 140 tíos o 300 sumando los módulos y tal, con dos palas. Tú imagínate, había bofetadas, sí, por jugar.
Lo mismo ocurría en... Recuerdo concretamente había en la sala de una pequeñita pista de ping-pong, pero nunca hubo raquetas. Nunca hubo raquetas, ni hubo pelotas, ni hubo nada. La gente estaba ahí. Y empezaban para sentarnos, para poner el café, para poner los libros, pero nada más.
Joder, es que de verdad. En fin, eso es lo que... Eso es lo que realmente existe, ¿no? Que sí, el proceso de reinserción, para el que lo necesite, pues debe de estar ahí, debe de tenerlo en algún cajón o andará, ¿sabes? El que se quiere reinsertar, se reinserta, el que no, no se reinserta. Y hay quien no necesita reinserción, eso está
claro.
Pero
el que se quiere reinsertar lo hace por voluntad propia, por voluntad. Porque es capaz de luchar a pesar de las pegas que le está poniendo el sistema, no porque el sistema le facilite o le favorezca su reinserción. Que hay mucha gente, yo los he visto y los habrán visto tú y todos los que nos han conocido esto, gente que ahora ha empezado con una mentalidad de la ha aprovechado para estudiar, para aprender idiomas, para apuntarse a la UNED, para sacar provecho de la pérdida de tiempo que se puede. Pero la verdad es que te falta mucha fuerza, mucha. Yo por mi experiencia sé que es fácil un día para estudiar dos, tres, pero mantenerlo un tiempo.
Sí, y además te hablan de la facilidad del estudio, por ejemplo, allí en prisión, y lo que pocos conocen y saben, que las condiciones para estudiar no son las más idóneas, bien porque estás pendiente de tu juicio, digamos, o de tu resolución del Tribunal Supremo, lo que sea, ¿no? O bien los problemas familiares de fuera, los problemas de fuera te atacan dentro, los problemas de dentro también, la propia ambiente... Y dices, joder, que estemos luchando contra todo esto por sacarte tantas asignaturas o tantos cursos y tal. Dices, es que en vez de ser fácil, es un inconveniente, ¿no?
Que ni siquiera dispones de los medios más esenciales, porque tú imagínate a las 11 de la noche ponerte a estudiar con una única luz de 25 vatios que está a la otra punta de donde está la mesa. Así es imposible, por mucha voluntad que tengas, como no te pongas con el mechero a leer. Bueno,
eso es. O te subas, no sé dónde teníais la luz, nosotros teníamos la luz encima del lavabo, como no te subas allí,
sí, igual
con el libro echado a un lado y iluminando, luego dejaban comprar, ¿cómo se llama?, flexos de estos, de lamparitas, ¿no?
Sí.
Y que era un negocio por parte de la cárcel, porque te vendía la lamparita, no me acuerdo, no es que costara muy, muy caro, pero bueno, dices, joder, me estás dando una luz supletoria que me vale 10, 12 euros el puñetero flexo de las narices, ¿sabes? O sea que dices, vale, vaya facilidad, ¿no?, que me estás dando para esos estudios. Y luego, yo recuerdo el primer año de UNED, yo recibí los libros en diciembre. Bueno, no yo, ¿eh? Hablo del 80% que estábamos en la UNED, del módulo 10 de Soto, recibimos los libros en el mes de diciembre. Entonces, claro, dice, bueno, en enero tenemos los parciales, ¿verdad? Que venían los profesores, las tutorías, y, bueno, el libro, no, el libro no, lo que usted nos cuente, vamos funcionando, ¿sabes? Porque, claro, no tenemos nada, o sea, el tío venía a dar tutorías desde el primer día que se inauguró el curso, con la, parece que era la vicerrectora de la UNED, o la rectora, no me acuerdo exactamente, que todo muy bonito, allí en el salón de actos y tal, hay un discurso, no estaba la Mercedes Gallizo, sino estaba, bueno, el director de la prisión, la de coordinación de formación y toda esta, y todo muy precioso, muy bueno, o sea, ideal, pero la realidad fue, es que en diciembre, no recuerdo el día, pero me llamaron y me dieron una caja o dos cajas con los libros, y yo dije, ah, qué bien, si en enero tenemos los parciales ya, pues nada, aquí.
Exacto. O sea, y a todo eso luego encima tienes tenido añadirle lo que tienes tú, las dificultades propias del proceso, que si un traslado que si ahora que no sé qué movimiento,
eso es
de pronto te recogen todo y te mandan para allá, y eso sí, no te desaparecen las cosas o no te las
roban. Claro, eso es, ¿no? Eso es. Eso
es muy, muy difícil intentar tener una...
Claro, por eso tiene un mérito, o sea, es muy difícil estudiar una carrera en cualquier sitio, en la universidad, en donde quieras, es muy complicado. Pero no es por resaltarlo, no, no. Pero hay que tener en cuenta que añadido, el preso que está estudiando, es que tiene todo el tiempo del mundo. Puede ser que muchos tengan mucho tiempo, es verdad, es posible y seguro. Pero la concentración que interviene el 99,99% para sacar una carrera, hay que tener en cuenta que habrá días que te comas los libros y hay días que estás con el corazón en un puño porque te ha venido tu funcionario ese que te mira y que ya un día te dijo que te iba a crujir en cuanto te deslizaras un poquito, el compañero pesado, el otro que no sé qué, te subes a la celda y el que está al lado tiene la tele a todo volumen o la música no sé qué, o sea que todos son inconvenientes que en la vida civil, en la vida social también lo tienes, ¿no? Porque, pero bueno, por lo menos me canso de estar en mi casa, cojo los libros y me voy a la biblioteca.
Pero la vida no social son solventables. Buscas la manera de compaginar una cosa con otra, buscar medios, pero ahí dentro no puedes. Ahí dentro tienes que tirar para adelante con lo que tienes y lo que tienes.
Claro,
por ejemplo, un mal compañero es suficiente para ir a subir.
Claro,
solo con eso ya es
suficiente. Bueno, compañero Kailani, te he entretenido, como ya,
pero
te había dicho,
ha sido
estar aquí.
Y agradezco enormemente la invitación de poder estar con nosotros, de conocernos.
Pues igualmente, te digo muchas gracias, y además, más que nosotros a yo invitarte, gracias a ti por entrar y por comentar estas cosillas, y bueno, entre... Quizás ha sido el primero que ha entrado, digamos, siendo un interno. Ya sabes que aquí el foro, la gran mayoría son todos familiares y tal. Internos somos muy poquitos. Y entonces, quizás necesita, además, puntos de vista hay que tenerlos siempre presente. Hay quien tiene un punto de vista más radical, otro puede ser más moderado y todo eso. Pero bueno, a fin de cuentas, los que hemos sufrido en carne... yo soy consecuente, digamos, de que yo cometí un delito, siempre lo tengo dicho, para que luego digan, no, es que las víctimas, no, yo soy el primero que digo que yo patiné, y el que la hace, ha de pagarla, eso es ley de vida, dentro y fuera, pero claro, cómo se paga dentro y también cómo se paga fuera, porque claro, ese periodo de tercer grado y de condicional, algún día entraremos también en unos detalles, porque no es decir, me han dado la libertad, gala. Estás con
mira,
él.
Hace precisamente esta mañana escuchaba yo una conversación, no sé, solo tenía escuchado la radio, no sé, alguien que dijera, no, es que ves que aquí resulta que este país es un cachondeo porque te lo condenan a 3 años y a 3 meses están fuera, y esto es un pitorreo, pero claro, la gente no se da cuenta que tú no acabas de cumplir la pena en el momento que pones un pitorreo. Llevas donde un permiso, es un vale a los 18 meses y estás fuera, pero es que tú la condenas y tú hasta el último día, incluso más allá. Cuando has sacado la condena, todavía sigues pagando día a día.
Claro.
Todo el error que cometiste, los pagos de responsabilidad civil y todo lo que te condiciona luego tu vida, todo lo que has perdido.
Claro, yo, mira, en el apartado ese del sistema penitenciario de debate, yo solo he puesto una cosa, y es precisamente que es muy bien lo que tú estabas diciendo. A ver, tú terminas 9 años, pero todavía no eres libre. O sea, sí, eres libre para hacer lo que te dé la gana, pero todavía arrastras el yugo. Por lo menos yo 5 años tengo que arrastrar el yugo, en el cual me van a impedir presentar, fíjate cómo está el trabajo ahora. Me digo, pues bueno, pues me presento una oposición. ¿Qué va? Como tengo antecedentes penales que no terminan dentro de 5 años, pues tengo que estar 5 años. ¿Y por qué 5? Porque ha habido un señor que se lo ha puesto en el forro de que sean 5. Menos mal que han sido 5 y no han dicho 25, ¿sabes? Pero bueno, entonces... Todavía terminas y arrastras 5 años, digamos, de una condicional ampliada, ¿no? Así que, bueno, Kailani, pues nada, cuando quieras, yo te volveré a invitar y a ver si Tifoso, que el hombre...
A ver si el próximo día lo presenta.
Claro, que nos juntemos el trío Calavera y por lo menos...
Yo que ya me había hecho la idea de cenarme.
Claro,
en el trío,
yo también, no, además... Además, sabes que hay una forera que bueno, que se ha enganchado y que ha mandado a puesto post, contando a ver cómo puede enterarse del programa de hoy. Porque quieras o no, hoy batíamos récord en el prime time, ¿no? Quitábamos audiencia al telediario, o sea que... Pero bueno, no sé qué le habrá pasado a Tifoso, a ver si nos comenta algo y a lo mejor será un problema técnico, un problema familiar. Entonces ya, sí, ya nos contará, ¿no? Bueno, Kai, felicidades, enhorabuena y muchas gracias por haber brindado este tiempo al programa, a la web y a mí personalmente.
Muchísimas gracias a ti, Guillán, y a todos los que nos están escuchando. Ha sido un placer y nos veremos cuando queráis.
Vale, pues lo tendré en cuenta. Muchas gracias, Kai. Un abrazo y nos vemos y nos leemos. Venga, hasta luego. Bueno, pues después de esta larga charla que hemos mantenido Kailani y yo, pues ya solo nos queda despedirnos del programa. Recordar que el próximo lunes no, posiblemente no haya emisión del programa. Todo depende de un problema técnico. Si se consigue solventar, el lunes estaremos de nuevo aquí y esperemos que nuestro maestro Tifoso se pueda meter dentro del Sky y mantenemos un pequeño diálogo. Así que nada más, me voy a ir despidiendo. Agradecer otra vez a Kailani por su tiempo y su dedicación tanto al foro como ahora mismo a la radio. Mandar saludos a Mares, que espero que haya disfrutado del programa, y por supuesto al resto de foreros. Un saludo especial a Georgina, a Nika también la quiero mandar un saludo porque claro, no hemos tocado apenas el foro por la noticia tan buena que nos dio, y como no, a Nines, Peque, Miela, Raruto, Tifoso, a todos los foreros que normalmente hacemos posible que este foro tire para adelante, y a producción y poquito más. Así que nos vamos a despedir, a ver si con suerte el próximo lunes estamos de 8 a 9. Y nada más, mucha suerte y mucha libertad.